La Iglesia El Faro Lanús Este, con el pastor Osvaldo Kovalchuk, les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas.
Libro de Jueces, cuando uno quiere leer Jueces, lo primero que le viene a la cabeza es ese ciclo, no sé si cómo decirlo, pero es un ciclo que pasaba cada vez que uno lee Jueces, pasa siempre lo mismo. No me acuerdo cómo se le dice en el seminario, estoy tratando de pensar en esos ciclos donde el pueblo exaltaba a Dios y se gozaba porque el Dios de Israel se paseaba en medio de ellos. Acuérdese que Jueces empieza cuando Josué ya murió. Ese Josué libertador, el que los hizo entrar en Canaán, ¿se acuerda? Ese que aunque Jericó estaba con todas sus murallas, él le dijo: Dios, tenés que ir y dar vueltas. Y aunque el mundo no entendía, él decía: si Dios lo dijo, yo lo hago. Y empezó a dar vuelta un día, el segundo día, una vuelta por día. Y el último día pegó 7 vueltas. Y esas murallas tan fortalecidas se cayeron. Porque cuando Dios dice algo, él lo cumple. Porque cuando él dice algo, pase lo que pase, muralla que venga, la palabra de Dios se cumple. Y él lo que dice, lo hace. Y ese Josué, llegado el momento, muere. Y empieza un nuevo tiempo en la nación de Israel, que se llaman los jueces, hasta llegar al último juez, que fue el profeta Samuel, ese hombre que fue usado por Dios primero para ungir a Saúl y luego para ungir a David. Pero en ese tiempo, entre Josué como el libertador y la monarquía en el pueblo de Israel, está el tiempo de los jueces. Como decía, un tiempo donde el pueblo disfrutaba tenerlo a Dios, aunque no había rey, aunque no había nadie que los gobierne, ellos disfrutaban. Pero, como nos decía nuestra hermana Fabiana, de a poco se iban olvidando de ese Dios. Se iban acoplando a todas las ideologías, los dioses, las religiones que el mundo pagano de ese tiempo estaba practicando. Y ellos dejaban a Dios y empezaban a acoplarse a todas esas prácticas religiosas. Obviamente, pasado el tiempo, el mismo ejército venía y los conquistaba, los oprimía por años. El pueblo de Israel, ¿qué hacía? Se arrepentía, clamaba a Dios, y Dios enviaba a un juez para que pueda hablar al pueblo, para que el pueblo se pueda arrepentir y que pueda volver a Dios. Y cuando el pueblo volvía a Dios, Dios le daba la victoria. Y otra vez, son 12 jueces, otra vez el pueblo gozaba, disfrutaba, hasta que se olvidaba. Y otra vez empezaba a practicar todo lo que el mundo practicaba. Otra vez se arrepentía, Dios mandaba un juez, otra vez tenía la victoria. Y así, ese ciclo, no me sale todavía el nombre, ya me va a salir, iba y una y otra vez, y por largos años, el pueblo de Israel atravesaba esa situación. Pero déjeme estudiar en esta mañana uno de los jueces, que es la vida de Débora y la vida de Barak. Jueces capítulo número 4, si tiene su Biblia en su mano, por favor, acompáñeme. Jueces capítulo número 4, versículo número 1. Hasta el versículo número 3, usted puede leer todo el capítulo 4, todo el capítulo 5, que es lo que vamos a compartir en esta mañana. Jueces, capítulo 4, versículo 1, dice así: después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros herrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Si uno termina de leer el libro de Jueces, el último versículo, el verso 25 del capítulo 21, lo escribe este proceso de una forma muy simple. No había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero aquí hay una situación donde vamos a entrar en esta mañana. Jabín, el rey de Canaán, el rey de esa nación pagana, el rey de esa nación que adoraba todo tipo de dioses, todos con minúscula. Estaba Sísara, el capitán del ejército, un hombre que se jactaba en decir y poner en su currículum: en nuestro ejército tenemos 900, hoy lo podríamos decir, no sé, tanques blindados para salir a pelear contra cualquiera que se nos ponga al frente. Un gran ejército, uno de los tiempos más difíciles, uno de los tiempos más largos en donde Israel estuvo bajo opresión. Y la Biblia lo habla y lo dice: él con crueldad atacaba a todos los pueblos. Pero en esa situación aparece el tiempo de Israel, donde capítulo 5 podemos escuchar la canción que cantaban, que decían: ya no podemos andar ni por los caminos principales, porque el ejército enemigo está para con crueldad tratarnos. Tenemos que elegir caminos sinuosos. No podemos ir por Eva Perón, no podemos ir por 9 de julio, por las calles principales. Tenemos que tomar atajos, porque el enemigo está para atacarnos. De hecho, ya no podemos estar habitando en aldeas separados, porque el enemigo ataca nuestras aldeas. Hemos tenido que dejar los campos, hemos tenido que dejar lo nuestro y tuvimos que ir a meter adentro de las ciudades para estar todos juntos, para que el enemigo no nos ataque. Pero en ese tiempo había una mujer que Dios la levantó como una juez sobre Israel, y esa es Débora. Hoy podríamos decir su oficina la tenía en el monte Efraín. Y su oficina no era en Puerto Madero, aunque tenía una palmera. Ella se sentaba debajo de la palmera de Débora, así se conocía ese lugar. Estaba su oficina entre Ramá y Betel. Dice la Biblia que todo el pueblo de Israel subía a consultar a Dios a través de esta mujer, porque no solo era una jueza, sino que era una profetisa, una mujer que sabía escuchar la voz de Dios y transmitir al pueblo. El pueblo subía porque sabía que cuando presentaba su caso delante de Dios, Dios hablaba y Dios contestaba. Y Dios usaba a esta mujer, Débora, para poder traer una palabra a la nación de Israel. En un tiempo donde por 20 años estaban sufriendo tal crueldad por parte de Jabín, el rey de Canaán. Quizás Débora era esa mujer que tenía, hoy lo podríamos decir, miles de seguidores en las redes sociales. Era una mujer que todo el mundo se quería sacar una foto debajo de la palmera, porque era ahí donde estaba hablando la mujer que hablaba de parte de Dios. Pero en un momento, le hago corta la historia, después léala. Débora manda a llamar a Barak. ¿Quién era Barak? Barak era ese hombre que seguramente, por el contexto que leemos, era un hombre que estaba preparado para luchar. Era un hombre que tenía experiencia. Pero en ese tiempo no había un ejército formado. En ese tiempo no era obligación asistir a una pelea como hombre de un hogar, como jefe de familia, como varón de una tribu, porque no había ninguna ley que lo obligase. Pero Débora manda a llamar a Barak y me asombra, me gusta esta versión 60, cómo lo nombra. Y le dice, verso 6, ¿no te ha mandado Jehová hacer algo? Wow. Débora manda a llamar a Barak, ese hombre que el pueblo de Israel, la nación de Israel, lo conocía. Y Débora le dice: ¿Dios no te dijo algo que tenés que hacer? Y me ponía a pensar, ¿cuántas cosas Dios nos dijo que tenemos que hacer y la estamos postergando? ¿Cuántas cosas Dios nos habló en la intimidad para hacer, para ejecutar, para hacer un llamado, para mandar un WhatsApp, para hacer un mensaje? Y uno lo posterga. Más adelante, cuando termina la pandemia, voy a ir a la iglesia. ¡Oh, los que nos dijeron eso! ¡Oh, cuando no haya más restricción, ahí estaremos! ¿Y dónde estamos? Dios siempre usará a personas para traerte una palabra, pero primero te la hablará en la intimidad. A veces esperamos que nos digan algo. A veces esperamos: vení, orame, decime. Y no está mal pedir oración, pero en la intimidad es donde Dios habla. y nos revela los planes que hay en su corazón. No escucho amén, pero yo lo creo. Obviamente que Dios usa a Déboras. Y Débora no era la mujer de Barak. Débora estaba casado con un hombre que se llamaba Lapidot. Y Débora, usada por Dios, le dice a Barak, hay algo que Dios te dijo y lo tenemos que llevar a cabo. ¿Y cuál era lo que Dios le había dicho? Era que él tenía que juntar a 10.000 hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón y de otras tribus, y tenían que salir a pelear contra Jabín. Ahora, a nosotros nos pasa lo mismo que a Barak. Tenemos palabra de Dios, tenemos confirmación, porque gloria a Dios por esos hombres y mujeres que te dicen, mirá, no sé lo que estás pasando, pero Dios me dice esto, y déjame orar por esto, déjame acompañarte en esto. Y vos decís, wow, aunque vos no lo sepas, Dios te está usando para confirmar una palabra. Y gloria a Dios por esas Déboras. Gloria a Dios por esas mujeres idóneas que forman equipo y dicen, no sé lo que Dios te dijo antes, pero siento de decirte esto. Y gloria a Dios por esos hombres y mujeres que aún en la intimidad escuchan a Dios. Pero déjame decirte, querida iglesia, queridos jóvenes, queridos hermanos y hermanas, adolescentes, no posterguemos para más adelante lo que Dios nos está diciendo que hay que hacer. Y cuando digo lo que hay que hacer, no es simplemente venir a un púlpito y predicar. Cada uno sabe lo que Dios en su intimidad le está revelando para ejecutar su plan. Barak escucha y le dice, es verdad, tenemos que salir a pelear. Pero ¿cómo hago para juntar a 10.000 hombres cuando no tenemos una ley que nos obligue a alistarnos a un ejército? Mire, la Biblia lo llama y le dice, cada uno voluntariamente se ofrecía para salir a pelear. Voluntariamente decías, cuenten conmigo para salir a batallar. Pero acordate lo que había del otro lado, 900 tanques blindados. La Biblia habla, 900 carros, obviamente eran de madera, pero tenían chapa, láminas de chapa de acero, para que las flechas no le hagan nada. Y uno dice, ¿quién se anima a ir a pelear cuando tu enemigo está mucho más armado que vos? Cuando no había ni escudos ni lanzas en medio del pueblo de Israel. Esto lo dice la canción en el capítulo 5. No teníamos escudos, no teníamos lanzas, pero cada uno voluntariamente se ofrecía para ir a batallar. Del otro lado, puede ser que haya un gran ejército equipado de la mejor manera, pero cuando Dios dice algo, cuando Dios decide algo, ¿quién lo hará cambiar? Del otro lado puede venir lo que venga, y déjame decirte, en Argentina está pasando lo mismo. Del otro lado pueden venir leyes, pueden levantarse los políticos a declarar situaciones y pueden decir lo que quieran a través de lo que ellos consideran, cuáles sean las ideologías que el país debe seguir. Pero déjame decirte, cuando una iglesia hace algo que hizo este pueblo, que es obedecer a lo que Dios había dicho, la victoria es asegurada. Y uno se pone a leer el contexto y empieza a leer en la canción que está en el capítulo 5, el cántico de Débora y Barak, y se da cuenta que los hombres de Neftalí se alistaron. Se da cuenta que los hombres de Zabulón se alistaron. Se da cuenta que los diferentes tribus enviaron a su gente para pelear. Pero es muy triste leer en esa canción cuando dice, pero no todos quisieron ir a la batalla. Las tribus de Rubén, por ejemplo, en esa canción dice, ustedes se quedaron seguros en sus campos. Se quedaron seguros escuchando a sus ovejas en sus lugares de trabajo. Otros tenían grandes resoluciones en el corazón, grandes propósitos, dice otra versión, pero solamente se quedaron con esos propósitos en el corazón y nunca los llevaron a cabo, nunca los llevaron a la acción. Otros, dice la canción en el capítulo 5, se quedaron del otro lado del Jordán y no fueron capaces de venir. Cuando Dios quiere hacer algo, lo puede hacer con muchos, lo puede hacer con poco. Pero ojalá que vos y yo estemos en esa generación que Dios sigue usando en este último tiempo. Que podamos tener ese oído sensible y decirle, Señor, no me quiero quedar con las buenas intenciones, sino vayamos al cementerio y miremos cuánta gente se murió con grandes ideas. Pero muchas veces quedan, hay que hacer, qué lindo sería tener esto, ¿no? Espero que nadie se me ofenda. Pero cuántas veces lo decimos, qué lindo sería esto, qué lindo sería tener en la iglesia lo otro, esto y aquello. Y tenemos grandes resoluciones en el corazón, pero nos cuesta poner la mano en el arado. ¿Cuántos hoy simplemente se conforman con estar atrás de un televisor, de un celular? Y no digo que está mal, pero estoy seguro, hay hermanos que termina este culto y nos mandan un mensaje, estoy en vivo, no me pierdo un minuto, no puedo ir físicamente. Pero en mi corazón separo este tiempo, me pongo ahí y estoy clamando igual que ustedes. Y a veces le preguntás a otro, che, ¿viste la...? No tuve tiempo, algún día lo voy a ver. Nos quedamos del otro lado del Jordán. Que pelee el otro, que vaya el otro a orar. Que pelee, él es el líder, tiene que estar. A veces somos igual que la tribu de Rubén. En el corazón tenemos un montón de intenciones hermosas, poderosas, pero nos cuesta ponerlas en práctica. Barak le dijo a Débora, del otro lado hay 900 tanques, es un ejército complicado, necesito que me acompañes. Y me gusta, Débora no le dijo, Barak, vení que te voy a poner en Twitter, cómo no te animás. Mirá que voy a poner en las redes sociales que vos no sos capaz de ir solo. Ella le dijo, iré contigo, pero ten en cuenta que la victoria final Dios la dará en nombre de una mujer. Y vos si te lo lees así decís, Débora, tranquila, tampoco es para que te la mandes de ahí, la gran espiritual. Débora le dijo, vamos juntos. Y gloria a Dios por esa gente que cree que Dios te va a usar, que cree que lo que Dios dice es lo que va a pasar, aunque enfrente venga lo que venga, aunque el enemigo presente la cantidad de leyes que hoy sigue presentando y la cantidad de ideología que sigue mostrando hacia este país. Débora le dijo, vamos juntos, porque Dios entregará a Sísara. Vamos juntos, porque Dios lo que dijo es, por más que ellos vengan con los tanques que vengan, Dios nos dará la victoria a nosotros. Y ahí emprenden el camino. Y cuando uno está en el lugar que Dios quiere, y en el momento que Dios quiere, y de la forma que Dios quiere. Porque ellos dijeron, nos vamos a juntar en el monte. Pero Dios le había dicho, juntate en el monte, pero en el momento de salir a pelear vas a tener que bajar al valle. Humanamente uno se pregunta y dice, no, en el valle no, porque ellos nos van a ganar. Ellos van a venir con sus tanques y van a tener lugar para aniquilarnos. Pero Dios decía, vamos al valle. Y para hacer corta la historia, en la canción lo dice muy poéticamente, los cielos pelearon por ti. Porque de eso se trata. No es que nosotros podamos pelear, no es que nosotros podamos sacar demonios, es Dios el que hace la victoria. Es Dios el que pone su mano y la otra persona dice, sí creo. Y emprenden el viaje, se juntaron en el monte y empezaron a descender en el monte Tabor y descendieron al valle. Débora le dice, Barak, hoy es el día que Dios dará la victoria. Acordate, Dios va delante de ti y peleará por vos. Los cielos, ¿por qué digo esta frase que los cielos pelearon por ti? Poéticamente, capítulo 5, habla cómo las estrellas empezaron a destilar agua. Esos tanques, esos carros que tenían tan preparados, en medio de esa agua se empezaron a empantanar. Esos que a ellos le daba la seguridad, les jugó en contra. Vino el pueblo de Israel y dice que aniquiló a todo el pueblo del ejército enemigo. Aunque ellos tenían los tanques, aunque ellos tenían todo el armamento, el pueblo salió victorioso porque Dios así lo había prometido. Déjeme leerle este pasaje, capítulo 4, verso 16. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Aroset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. ¿Y sabe qué me hace acordar esto? A lo que nos pasa en la iglesia. Cuando nos unimos a exaltar el nombre de Dios y Dios se empieza a mover en la alabanza de su pueblo. Cuando nos unimos para estar en el valle, cuando nos unimos en una sola voz, el cielo pelea por su iglesia. Cuando pueda venir un endemoniado, un atormentado, pero cuando se juntan a orar los hijos de Dios y empiezan a declarar la sangre de Cristo, el demonio tiene que retroceder. Los enemigos uno a uno van siendo vencidos. Puede venir con el ejército que venga, puede venir de la forma que quizás uno menos se puede imaginar o hasta tener miedo de lo que enfrente pueda haber, pero no es nuestra la guerra, sino del Señor. Solamente nos toca a nosotros hacer la parte más fácil. Él hace todo. Simplemente busca a quienes le quieren obedecer y estar en el lugar indicado a la forma de Dios. Ellos podrían haber dicho, nos quedamos en el monte, que vengan acá, que acá vamos a poder batallar sin los tanques. Dios le dijo, no, necesito que bajes y que vayas al valle. Y eso es lo que nos pasa en la iglesia. Nos juntamos, algunos quizás no quieren estar, otros lo miran de lejos, pero en medio de la iglesia disfrutamos la presencia de Dios, disfrutamos que Dios se mueve trayendo sanidad, trayendo milagros, porque creo que Dios lo sigue haciendo. Pero ahí no termina la historia, porque el versículo 17, leímos el verso 16, pero leemos el que continúa, dice, y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael. El capitán del ejército, al ver que su imperio, su gran ejército que él tenía, se cayó, todos murieron, él dejó su tanque blindado, podríamos decir así, y se fue caminando hasta la tienda de Jael. ¿Quién era Jael? Jael era una mujer de la familia del suegro de Moisés. De los descendientes del suegro de Moisés, a través de su hijo, esta familia había llegado hasta donde estaba Jael. Ahora, Jael no vivía en Israel. Jael vivía en las afueras, ni muy cerca de Israel, ni tan cerca de Canaán, de donde estaba el imperio que gobernaba en ese tiempo. Ni donde estaba habitando Israel, ni donde estaba habitando el enemigo. Ella cuando ve entrar a Sísara, ella sabe quién era ese hombre que estaba entrando en su tienda. ¿Y por qué Sísara entró en la casa de Jael? Porque la familia de Jael, a través de su esposo, había hecho paz con el rey Jabín, el rey de Canaán. Sísara, al saber este acuerdo de paz que había, él dijo, déjame entrar en tu tienda. Ella le ofrece una manta, tiene un significado espiritual tremendo. Es más, él le dice, tengo sed, dame agua. Y ella le dice, te voy a dar leche. Otro significado espiritual. Lo vuelve a cubrir. Pero ¿sabes qué? Antes que él se vuelva a dormir, él le dice algo y es lo que te quiero terminar de decir en esta mañana. Él le dice, Jael, gracias por tu hospitalidad, gracias por la manta, gracias por la leche. Pero ahora, quédate en la puerta y tenés que hacer lo que yo te digo. Y él se durmió. Sísara, el enemigo de Israel, durmiendo en la casa de Jael. Esta prédica se llama Todos menos uno. Todos murieron en el valle, pero uno se metió en la casa de Jael. Y déjame decirte, iglesia, no permitamos que el enemigo duerma en nuestras casas. No permitamos disfrutar un culto donde la presencia de Dios se mueve y disfrutamos un culto, disfrutamos un día de grupo faro, disfrutamos un día de oración, disfrutamos un día de distintos departamentos y después volvamos a la casa y nos enganchemos en esos comentarios que no edifican. Me acuerdo siempre, el papá de Luis, de Eduardo, del ministro Luna decía, cuidado con los pecados favoritos, él decía en su frase. Hay pecados y hay situaciones y hay enemigos que caen en la iglesia. Cuando todos juntos nos ponemos a exaltar a Dios, el enemigo retrocede. Pero déjame decirte, hay situaciones y hay enemigos que los tenemos que pelear en casa, en la intimidad. ¿Qué significa que en la iglesia no se hace todo? No, no, no. En la iglesia es fundamental, es esto de congregarnos, esto de exaltar juntos a Dios, esto de alabar el nombre de Dios. Y todo el ejército enemigo retrocede. Pero a Sísara lo tenés que vencer en tu casa. Jael tomó una estaca, y ojo, esto es símbolo, ¿no? O sea, el pastor lo dijo, cuidado marido, ¿no? Sísara tomó una estaca de su casa y tomó un mazo. Y Sísara, dormido por el sueño, después de tomar la leche, cubierto por la manta, dice la Biblia que le clavó la estaca con el martillo. Desde la sien pasó y quedó enterrado en el piso. ¿Cuántas veces el chisme empieza a ganar lugar en nuestra casa? Comentarios, publicaciones. Ah, ¿viste quién estuvo en la iglesia? Ah. Y nos enganchamos en esa, y Sísara dice, me quedo dormido acá. No, tranquilo, cuartito del fondo, no hace falta. Lo que sí, si viene alguien, decir que no estoy. Y empezamos a aparentar, pero Sísara sigue durmiendo en casa. Iglesia, estar aquí unidos es una bendición de Dios y es un privilegio que tenemos cada uno de nosotros que hemos apartado este tiempo. El enemigo viene con tanques, viene con carruajes, con todo tipo de fortaleza. Pero aquí hay una iglesia que se une a orar. Muchos quizás se quedan del otro lado del Jordán y gozan de la paz. Otros solamente se quedan con buenas intenciones del corazón. Pero muchos, como los que estamos hoy aquí, deciden no solamente venir a la iglesia, sino ser parte de lo que Dios está haciendo. Pero cuando volvemos a casa, cuando otra vez el televisor se enciende, cuando otra vez el celular me propone ver cosas, cuando me proponen las redes sociales opinar, cuando me proponen comentar de forma privada, si total el líder no lo escucha, si total acá en casa nadie va a decir nada. Lo que Sísara le decía, cuando venga alguien no le digas que estoy acá. Pero Jael tuvo que decidir si dejaba que el enemigo durmiera o se iba a aliar a Israel y matar al enemigo del pueblo de Dios. Débora tiene un significado espiritual, el nombre espectacular. Barak lo mismo, no me da el tiempo. Pero Jael, ¿sabes qué significa Jael? Cabra montañesa. Y el nombre bíblico y el significado en hebreo, cabra montañesa. Y eso me habla de tantos hombres y mujeres que quizás no los vemos en las redes sociales predicando, haciendo cosas. Pero en su cuarto de oración están con la estaca y con el mazo clavando a las císaras que se levantan contra sus hijos, contra sus familias, contra sus matrimonios, contra el lugar donde viven. Jael le dio una manta, cobertura, le dio leche, símbolo de la palabra de Dios, y le dio una estaca sobre su sien con un mazo. La estaca en el tiempo, dijo él, se usaba para dos cosas. Una era para que cuando andes en el desierto y tenías que ir al baño, no había baños públicos ni baños químicos, la estaca servía para tapar, usted me entiende, ¿no? Pero también servía para que la tienda no se mueva. Y Jesús dijo, si el que escucha mis palabras y las pone en práctica, su casa no se moverá. Cuando vos y yo aplicamos palabra de Dios al día a día, cuando vos y yo no solamente la leemos, la estudiamos y la ponemos en práctica, Sísara quedará tendido en el piso. Si hoy decís, no, pero en mi casa no pasa nada, está todo tranquilo, estamos en paz, déjame decirte, cuidado. No sea cosa que Sísara está durmiendo en tu hogar. Porque la Biblia me enseña que día tras día Él está acechándonos. Él está ahí, queriendo atacar, queriendo quizás decirte, ¿viste tus hijos? ¿Para qué seguir orando? ¿Viste tu marido, tu esposa, ¿Viste dónde vivís? ¿Para qué seguir peleando? ¿Para qué seguir luchando? Déjalo tranquilo a Sísara, si no hace nada. Jael había escuchado cómo era el ejército de Jabín. Sin embargo, también había escuchado cómo era Israel con todas sus debilidades. Pero ella sabía, Dios estaba en medio de Israel. Dios le había dado a Barak una palabra. Se la había confirmado a través de la juez y profetisa Débora. No solo eso, sino que dijo, yo te voy a traer al enemigo y te lo voy a poner en el valle. También haré un milagro para que sus tanques se queden empantanados y ustedes puedan ir a batallar. Los cielos pelearán por ti. Yo iré delante de ti, no te preocupes. Solo ve al valle. Pero la decisión de sacar a Sísara de la tienda es tuya y es mía. No permitamos que esos comentarios fuera de lugar, esas opiniones espirituales, hagan que Sísara esté cómodo en nuestra casa. El capítulo 4 termina diciendo, así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel, verso 24 del capítulo 4, fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Nosotros, cada día, más y más, de no perdernos tiempos de oración, de no perdernos tiempo de alabar, de no perdernos tiempo de exaltar el nombre de Dios, de no seguir sacando a Sísara con los pies para adelante. ¿Cuántos años de crueldad tuvieron que sufrir? 20 años. Pero después de esta victoria, por 40 años, Israel tuvo paz. Y termino con esto. Barak hizo su parte. Débora hizo su parte. El ejército, o llamado entre comillas ejército, porque eran campesinos que voluntariamente iban a pelear, hicieron su parte. Jael hizo su parte. Pero el que dio la victoria fue Dios. Porque tenemos este tesoro, decía Pablo, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 7. No es lo que podamos hacer nosotros, es lo que Dios hará a través de cada uno de nosotros. ¿Quién guardó la caja de pizza que comieron ayer? ¿Para qué la querés? Tírala. Pero si yo te pregunto, contame un poco de la pizza, de las empanadas que te llegaron, oh, podemos dar cátedra, ¿no? Y decir, oh, la que me compré está buenísima. Pongo el mismo ejemplo siempre. No nos olvidemos, nosotros somos la caja de pizza. Nosotros somos estos cuerpos en vasos de barro. ¿Para qué sirven? Para nada. Tarde o temprano, poco a poquito, se va descomponiendo hasta llegar a ser polvo otra vez, de donde Dios nos formó. Pero tenemos algo, iglesia, que es un tesoro. Es la presencia de Dios viviendo y morando en cada uno de nosotros. Hoy Analías nos leía la palabra que decía: Él nos envió a su Espíritu para que nosotros podamos clamar: Abba Padre. Iglesia, no dejes que Císara duerma en tu casa. Seamos como Jael, decidamos. Y me llamó la atención esto de dónde vivía. Y me acordaba de ese que todos los días estaba en el templo de la hermosa, pero estaba en la puerta. No entraba, solo se quedaba en la puerta. Su condición física no le permitía entrar, porque por la ley no podía entrar. Y a veces nos sentimos igual nosotros. Sabemos todo lo que pasa en la iglesia, pero también sabemos todo lo que pasa afuera. Estamos ahí, en el ni. Che, mirá, necesitamos más compromiso en la iglesia. No, tranquilo, no puedo. El trabajo, la escuela, la familia, los hijos, la esposa, el esposo. Y somos expertos en fabricar excusas. A veces queremos pasar una eternidad con Dios y no somos capaces de pasar unos pocos minutos en el día hablándole. A veces decimos amar a un Dios tan grande y poderoso, pero no somos capaces de arrodillarnos y decirle: Dios, en mi casa quiero que tu paz inunde. Muchos enemigos caen cuando vos y yo venimos a la iglesia y venimos al culto, pero hay otros, querida iglesia, y los tenemos que batallar en casa. No permitas que el enemigo duerma. No hagas la paz con Císara. Aunque tu familia, aunque digan, viene, no, porque años venimos así. Es tiempo, como le decía Débora a Barak, es el día que el Señor preparó para darte la victoria. Si en esta mañana es tiempo de soltar perdón para decir: Señor, basta. Císara duerme en mi casa y no me aguanto más su presencia. Hoy es la mañana para decirle: Señor, quiero soltar perdón para que la estaca quede clavada con Císara. Si es necesario que el Señor corte esa raíz de amargura y dejar esa amargura que por años gobierna, hoy es la mañana para decirle: Señor, basta. Está muy lindo cantar en la iglesia, levantar la mano, orar. Acá es tan fácil. Acá es tan lindo. Suena tan lindo. Pero cuando Císara te pide agua, en decirle: Señor, quiero cada día más y más, como decía el último pasaje del capítulo 4, que el pueblo de Dios avance. Y llegaremos un día a estar en la eternidad donde el diablo será lanzado y será encadenado. Pero mientras tanto, es el príncipe de este mundo. Mientras tanto, es el que maneja la oscuridad. Pero el tesoro que Dios puso en nosotros nos da la victoria para que en esta mañana digamos: Señor, la palabra de Dios permanecerá en mi casa. Usaré la estaca, la palabra de Dios aplicada a mi vida. Usaré el mazo y Císara quedará clavado en el piso. Barak llega a la casa, a la aldea donde estaba Jael. Jael sale y le dice: Barak, estás buscando a un hombre. Vení que te lo presento. Porque está muy bueno que el ejército y la iglesia también oren en tu casa. Pero hay cosas que dependen de nosotros. Barak llega y lo ve acostado en el piso, con la estaca clavada en su sien. Y se acuerda de lo que Dios le había dicho: por mano de una mujer tu enemigo quedará destruido. No te sientas poca cosa, mujer, varón. A veces hablamos de Elías, de Moisés y tantos, y las mujeres se tienen que identificar con los hombres. Hoy es al revés. No te sientas poco estando en tu casa. Quizás no uses el púlpito, quizás no tengas tus redes sociales con miles de seguidores. Quizás te sientas como Jael, cabra montés. Y el otro tiene significado bíblico con el hebreo, con el arameo.
Déjame decirte, si tan solamente nos ponemos en las manos de Dios, Él hace todo. Cierra tus ojos, por favor, esta mañana una vez más, mientras que todo el equipo pasa. Quizás Débora tenía miles de seguidores en sus redes sociales y vos decís, pero me pasa como Jael, no me conoce nadie. Pero hoy es la mañana para decir, Señor, ya basta con Císara. Ya basta, ya basta. Gloria a Dios por los cultos de victoria, por los cultos de avivamiento, por las noches de matrimonio, por los días de mujeres, por los días de varones, por los días de jóvenes. Gloria a Dios por eso. Pero querida iglesia, es tiempo de que Císara ya no duerma más en paz en tu casa. Hoy es la mañana para tomar la estaca y decir, Señor, mi casa seguirá firme porque dependeremos de ti cada día más. Ya basta de raíces de amargura, ya basta de situaciones de que uno no perdona, situaciones donde uno se va enfermando día a día por situaciones que por años, con crueldad, como Císara trataba al pueblo de Israel. Pero hoy es tiempo de que se levante una generación que no tenga problemas en decir, Señor, yo simplemente soy un vaso de barro, pero lo importante es que estás tú. Lo importante es que tu presencia está conmigo. Señor, en esta mañana me uno con tu iglesia, me uno con cada uno de tus hijos. Señor, oramos por cada familia que está representada en esta mañana, en este lugar. Señor, a veces no sabemos por qué pasa lo que pasa en casa. Es que Císara está durmiendo tranquilamente en su cuarto. Pero Señor, en esta mañana nos unimos a clamar en el nombre de Jesús. Mujeres que dicen, ¿por qué peleo tanto con mi marido? ¿Por qué no nos podemos entender? Padres que pelean con hijos, hijos que pelean con padres y decimos, ¿por qué pasa lo que pasa? Personas que no pueden afirmarse en el camino y dice, ¿por qué voy y vengo como los jueces pegando un vuelta y vuelta y vuelta? Si hace tiempo, como decía la hermana Fabiana, mi primer amor estaba tan lindo, tan gozoso, y hoy me siento lejos. Me siento que no estoy ni acá ni allá, amargado, sin poder disfrutar la comunión, pero también algo en mi interior que no me deja ir a revolcarme en el mundo. Porque Císara sigue durmiendo en tu casa. Señor, en esta mañana, Joya, Arifa, presencia de Dios en esta mañana. Señor, queremos esa manta y esa leche para que nuestras vidas puedan entender de que no es por nuestra capacidad, no es por nuestra forma. Es porque tu Santo Espíritu se mueve y sigue hablando. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Ahí donde estás con tus ojos cerrados, nadie mirando a nadie, por favor. Los que tienen al Espíritu Santo en su interior, empiecen a clamar, empiecen a guerrear. Hay en silencio en el lugar donde está, porque Dios está en esta mañana, en este lugar. Aleluya. Pero déjame decirte, podemos disfrutar lindos cultos, pero si en la casa nos enganchamos en tantas pavadas, Císara seguirá durmiendo en paz. Pero hoy Dios sigue hablando y sigue diciendo, hoy es el tiempo, es la generación. Que lo que Él prometió, y estoy seguro que cada uno de los que estamos acá, Dios le dio una palabra, Dios le dio un don, Dios le dio un talento, Dios le dio un ministerio a todos los que estamos aquí. Pero es una buena mañana para decirle, Señor, basta ya de tantos Císaras.
Basta de tantos años poner excusas y aguantar la crueldad del enemigo en mi casa, en mi familia. No me quiero quedar lejos, quiero ser parte de lo que Dios va a hacer en este tiempo. Aleluya. Señor, oro por aquella mamá que está clamando porque sus hijos salgan de las adicciones. Me uno a orar por aquella mujer que está orando por su esposo que todavía no está en el camino del Señor. Me uno a orar por aquel esposo que está clamando por su esposa para que pueda venir. Me uno a orar por aquellos matrimonios que hay lucha, que no pueden disfrutar la paz de Dios, para que en esta mañana se corte toda obra del diablo, para que en esta mañana se corte toda obra espiritual de maldad, y que podamos exaltar a Dios y decir: Señor, ya no hay pecados favoritos. Hoy mi vida te la rindo a ti, para que tú seas el Señor, para que tú seas el Salvador, pero para que tu Espíritu Santo gobierne mi familia, mi hogar, mi matrimonio dedicado para ti. Señor, que los que estemos en este lugar y aún los que nos están acompañando a la distancia podamos disfrutar tu paz y podamos disfrutar que tu presencia llena todo vacío. Que tu presencia llena todo vacío. Quitas todo dolor y pones tu paz en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ponete de pie, por favor, una vez más. La canción que Débora y Barak cantaban decía: Load a Jehová, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos al Dios de Israel. Lo dice con nosotros en esta mañana con toda su convicción. Vamos. A entonar cánticos de un corazón agradecido, porque Císara ya no gobierna mi hogar. Levanta tu voz y empieza a decirle: Señor, gracias. Gracias porque vas delante mío. Gracias porque, aunque sea, no sé si usará las estrellas, pero el cielo peleará por nosotros. Si tan solamente podemos poner la mano en el arado y decir: Señor, cuenta conmigo. Señor, cuenta con tu familia, cuenta con mi familia, cuenta con mis hijos, cuenta con mi matrimonio. Acá estamos, Señor. Ya no más peleas, ya no más raíces de amargura, ya no más odio, bronca, comentarios, chismes. Hay una iglesia que se une a decir: esta es la generación que Dios está levantando, porque llegará el día que Jabín será destruido, será atado. Hoy está vencido por la sangre de Cristo. Hoy está derrotado por la sangre de Cristo. Por eso decimos con toda seguridad: Señor, sana nuestro matrimonio, sana nuestras vidas, Señor, sana nuestros hijos, sana a las mujeres, sana a los hombres, sana varones, mujeres, niños, adolescentes, jóvenes, Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Señor, todo espíritu que está atormentando vidas en esta mañana, todo espíritu que atormenta mentes, pensamientos, Señor, que tu presencia en esta mañana gobierne, que esta mañana gobierne sobre cada uno de nosotros. Oh Espíritu de Dios, quita todo dolor en el corazón en esta mañana. Sana toda herida espiritual que por años la familia estuvo experimentando. Hoy, Señor, declaramos la victoria de Cristo. Hoy declaramos la victoria de Cristo en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos. Oh, aleluya. Señor, la estaca queda clavada, porque el que da la victoria es el Señor de señores. El que da la victoria es el Señor Todopoderoso. El que era, el que es y seguirá siendo por los siglos de los siglos. Señor, me uno a orar con tu iglesia en esta mañana por aquellos que están enfermos, por aquellos que han pedido oración en esta mañana a través del WhatsApp de la iglesia, a través de los comentarios, a través de los papeles que están en los pedidos de oración. Señor, quita todo dolor en esta mañana. Señor, tu mano de sanidad moviéndose con autoridad sobre cada uno de tus hijos. Señor, tu mano de poder moviéndose en las familias, donde las palabras no llegan, pero donde tu Espíritu Santo hace la obra, donde tu Espíritu Santo trabaja desde adentro, donde las personas y las palabras no llegan, pero tu presencia sana, tu presencia trae gozo, tu presencia trae libertad, tu presencia sana toda herida. Señor, oramos por los que están internados, por los que han sido visitados, por aquellos hermanos y hermanas nuevas que se están sumando, para que tu Espíritu Santo consolide, para que tu Espíritu Santo los abrace, para que en el nombre de Jesús puedan sentir que tienen la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Señor, eres el sanador, eres el libertador y eres el que merece toda gloria, todo honor y toda alabanza. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. A los que están en línea le decimos gracias por acompañarnos. No te olvides, miércoles 8 de la noche comienza nuestro culto, tiempo de clamor y de intercesión, para que juntos levantemos una oración por aquellos que no pueden estar y decir: Señor, tú eres el que peleas por tu iglesia. Dios te bendiga, gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo miércoles.
Deseamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios. Como familia de fe, les invitamos a seguir creciendo juntos. Nos encontramos en Instagram, Facebook y YouTube, El Faro Lanús Este, o por WhatsApp al 11 30 73 50 63. El Faro, una iglesia de fe, acción, reproducción y objetivos.